mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Bueno, ya sé que aquí todo el mundo se pregunta a ver si Urdangarín va a ir al Trullo.
Todo el mundo se lo pregunta.
Pero hay mucha gente que aquí se pregunta si alguno de los imputados
investigados.
Perdón, en el caso de Osasuna, va a ir al Trullo.
Claro, también nos lo preguntamos.
Y claro, esto, alguno dice, es que está hablar por hablar. No, bueno, queremos saber de verdad, y ya hablando en serio, qué pasa con este caso Osasuna, que tiene mil y una ramificaciones, pero que queremos...
Que es complejo, ¿eh?
Muy difícil.
Es complejo.
Y por eso queremos hablar con un experto en derecho deportivo para que nos cuente un poquito más acerca de este... iba a decir juicio, bueno, todavía no se puede hablar de juicio.
En este proceso, ¿no?
Pero juicio va a haber, ¿eh?
Juicio sí, sí, sí.
Va a haber y va a ser gordo. ¿Qué pase? ¿Va a haber cárcel? ¿Va a haber multas? No lo sabemos, eso no lo sabe nadie. Pero vamos, que el tema de gordo, eso creo que a nadie se le escapa, ¿eh? Así que, ¿te parece que hagamos una pausa y charlemos
con
nuestro experto?
Venga.
En Tafalla, zona velódromo, viviendas unifamiliares adosadas libres a precio VPO. Con 4 dormitorios, garaje y jardín por 168.000 euros más IVA y con financiación del 80%. Pide información en el 948 257716 y te enviaremos sin compromiso catálogo del diseño con materiales de obra detallados y las condiciones de pago. Llama para informarte al 948 257716.
Aplitec, pinturas y revestimientos, proyectos integrales, transparentes y sin sorpresas, fiabilidad y sencillez, acabados llave en mano, para el particular, profesional y mantenimiento de instalaciones. Aplitec, pinturas y revestimientos, 948-1221-53 y aplitec.com.
Crea Navarra te invita los días 24 y 25 de febrero a su jornada de puertas abiertas.
Conoce sus carreras oficiales y asiste a los talleres y masterclass en diseño gráfico,
moda,
interiores,
producto
y videojuegos.
En Crea Navarra, jornada de puertas abiertas los días 24 y 25 de febrero. Te esperamos.
Infórmate en creanavarra.es.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad, precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
A esta hora, a las 13:32, si te parece, antes de dar paso y saludar a nuestro experto en derecho deportivo, voy a, bueno, a resumir un poquito la última información que teníamos sobre este denominado caso Osasuna, y es que el juez que lo instruye concluyó la investigación y de las 29 personas investigadas a lo largo del procedimiento considera que hay indicios para juzgar a 18 de ellos por delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documentos mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva, lo que viene siendo el supuesto amaño de partidos. Estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco como presidente de Osasuna entre 2012-2014. Sobre la compra de partidos, el juez estima que hay indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a 3 jugadores del Betis, que son, recuerden, Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres. Bueno, este auto puede ser recurrido, es un auto, como decimos, de conclusión después de esa investigación. Se libran, por decirlo de alguna manera sencilla, los jugadores Sergio García, Damián Abella, Pachi Puñal y Jorge Molina, pero siguen investigados, siguen en este proceso. No voy a decir los 18 nombres, pero bueno, Miguel Archanco, Ángel Vizcay, Jesús Peralta, también Purroy, Juan Antonio Pascual, Sancho Andrés, bueno, varios, los 3 jugadores, como decíamos, del Betis, y bueno, así hasta 18.
Que son pocos, ¿eh? Son
de los
pocos.
29 que había, 18.
Nada, ya vamos. Bueno, el caso Osasuna, que está dando nuevos capítulos y que del cual queremos saber un poquito más con un abogado que es máster en Derecho Deportivo y, como saben ustedes, controla mucho de estos temas. Así que se lo preguntamos a Eduardo Sanz. Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que nos surge, una vez conocido ese auto de conclusión, ¿no?, que lo conocíamos la semana pasada, ¿cómo ve, no? ¿Cómo ve este fin de investigación y este auto que hemos conocido por parte del juez?
Bueno, pues después de todo el el tema mediático que ha habido y todos los nervios y situaciones que se han vivido a nivel de gente de aquí y gente de no aquí, pues bueno, al final toda la instrucción ha cerrado ya la instrucción y ya pasó a que dan un plazo de 20 días a las acusaciones para que hagan su escrito de acusación y luego darán y presenten las pruebas oportunas, por supuesto, y luego darán un plazo de 20 días a las defensas para que hagan su escrito y aparte presenten sus pruebas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ha habido un inicio, teníamos 29 investigados y ahora ha dejado a 18, ¿no? Esto, bueno, hay que tratarlo con prudencia, porque que estén investigados no significa que vayan a ser condenados, ¿vale? Ha habido una serie de personas que han salido ya de los investigados y ahora pasan a quedarse en 18. Entonces, veremos a ver qué pasa en lo que es el procedimiento puro y duro o las acusaciones en la vista, ¿no? Con las acusaciones, con las defensas, a ver qué dicen y qué dejan de decir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas a determinar, ¿no? Que si queréis, vamos hablando de las que me digáis, ¿no?
Claro, esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Creo que hay algo que todos más o menos entendemos, que es la parte de corrupción deportiva, o sea, el amaño de partidos, pero claro, hay esos delitos que están ahí, apropiación indebida, delito societario, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales. Nos preguntamos un poco, además de ese posible amaño de partidos, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que busca el juez en esta investigación?
Bueno, fíjate que luego, aparte de este procedimiento, está la pieza separada, que es la que abarca de años anteriores hasta 2012, ¿no? Que también, bueno, pues yo creo que lo que se pretende con las querellas y la denuncia que puso Osasuna y la que puso la Liga, se pretende un poquito, pues saber qué ha pasado y dónde está el dinero y qué se ha hecho con el dinero, ¿no? Y entonces, claro, entre medio de todo eso no solo hay una aprobación de vida, puede haber una aprobación de vida, quiero decir, perdón, sino que puede haber, pues, que ha habido cuentas anuales que no han sido bien realizadas, entonces hay gente que ha firmado y ha aceptado esas cuentas anuales como buenas y ahora, pues, están respondiendo de actos que probablemente lo han hecho sin intención, pero como has firmado, pues tienes probablemente, pues posible que tengas que responder civil o penalmente de esa actuación errónea, ¿no? Si es así, claro, insisto en la prudencia, porque nunca sabe lo que va a pasar. Ahora las defensas se pondrán las pilas, se harán las cosas lo mejor que puedan y yo estoy seguro que alguno de estos 18 investigados saldrá suelto, pero estoy seguro sin saber mucho del procedimiento, ¿te me explico? Sí. Y aparte hay que tener en cuenta la figura del testigo ahora, porque muchos de estos personas que han dejado de ser investigados, antes llamados imputados, van a ser testigos. Y la diferencia entre un imputado, bueno, mejor dicho, perdón, un investigado y un testigo, es que el testigo no puede mentir, ¿vale? Sí. Y el imputado pues puede no declarar en su contra y puede incluso, bueno, decir sus declaraciones son tomadas de otra manera diferente. En cambio, un testigo no puede mentir. Entonces, las declaraciones de los testigos van a ser más importantes de lo que la gente, bueno, en mi opinión, de lo que la gente cree, porque los testigos ahí sí que van a tener que contar la verdad, una vez que ya no están investigados ni imputados.
Hay que tener, evidentemente, como dices, prudencia, y evidentemente adivino no eres, o que sepamos no eres, sí, claro. Pero bueno, una pregunta que está también en la calle y que nos surge, ¿no?, aquí también, ¿alguno puede ir a la cárcel? O sea, es una pregunta igual parece muy muy sencilla, supongo que la respuesta no será tan sencilla, pero ¿qué posibilidades hay de estos 18, pues bueno, que alguno vaya, ¿no?, o pueda ir a la cárcel?
Bueno, habrá que ver un poquito, tal y como se plantean las cosas, parece ser que sí van a ir, pueden ir algunos a la cárcel, eso está claro, hay que esperar, por supuesto, a la sentencia, y luego después de la sentencia habrá recursos, y bueno, pues esto no se acaba aquí, esto es un procedimiento que va a costar mucho terminarse, ¿vale? Porque muchos intereses, los abogados que están en la terna aquí de Pamplona considero que son de lo mejor que tenemos, y bueno, entonces ya te digo, no va a ser un partido fácil, por decirlo deportivamente hablando, ¿no? Y posibilidades de ir a cárcel, yo creo que sí, algunos, claro que tienen posibilidades de ir a cárcel, algunos más, otros menos, luego también hay que ver qué delitos, si alguno tiene delitos antecedentes, hay que ver qué condenas se imponen o se pactan, porque si son menos de 2 años no entras en prisión, y si son más de 2 años sí, pero si son menos de 2 años y tienes unos antecedentes similares a estos procedimientos, pues puedes entrar en prisión, etcétera, etcétera. O sea, que hay mucho decir ahora quién va a entrar en prisión y cuántos, pues me parece casi imposible, ¿no? Sí que ahora habrá que esperar al escrito de acusación, que ahora tiene un plazo de 10 días, tanto la fiscalía como las partes demandantes o querellantes, y entonces en ese momento veremos qué es lo que le piden a cada uno. ¿vale? Y más que lo de lo que se pide, no le podrán condenar a ninguno. Y luego habrá que ver lo que dice la defensa. O sea que es muy difícil, es muy difícil determinar otras cosas.
Más que nada para saber y para que nos demos cuenta de la índole de estos bueno, supuestos delitos que se imputan, ¿no? O que se investigan, porque claro, eso puede hacer que a alguno acabe en la cárcel. Que acabe o no, ya lo veremos, pero por lo menos para que nos hagamos también la idea. Claro, por una parte está la repercusión, vamos a decir así, civil, penal, etcétera, pero por otra es la que nos preguntamos también, porque todo esto se investiga de un club que, de momento, sigue en primera división. ¿Puede haber repercusiones deportivas para Osasuna o no?
Pues mira, yo hasta hace unos días pensaba que sí, pero ahora creo que no, porque estoy hablando con una persona conocida mía, también el abogado máster en Derecho Deportivo, y me aseguró que la Liga, en el momento que se dan los partidos, no incoó ningún expediente administrativo, por decirlo de alguna manera, ni ningún expediente deportivo, no abrió ningún expediente como para que fuera paralizado por la vía penal. La vía penal paraliza todos los procedimientos que pueda haber en otras jurisdicciones, ¿vale? Pero al no haber incoado un procedimiento de amaño, ya prescrito, parece ser que ya prescrito, y entonces temas deportivos, pues yo considero que no va a haber. Porque si hubieran incoado el expediente y hubieran paralizado por el procedimiento penal, pues sí. Pero es que ya ha prescrito, ya está prescrito ya el delito, no, la infracción para cómo va a extender el equipo. Veremos también, hay una situación muy importante, que imagínate que Osasuna, en la categoría que esté, después del procedimiento, no decide bajarlo, ni la Liga o la Federación decide bajarlo, sino que un equipo que en teoría le tocaría mantenerse o subir a la categoría en que está Osasuna decide, oye, esto es un amaño, y como es un amaño tienes que aplicar la normativa deportiva, ¿no? Yo creo que tendría en contra el tema de la prescripción, que nadie ha iniciado el procedimiento. Veremos a ver si en la declaración famosa de Vizcaí en la Liga ahí había algún pacto así, pero no lo sabemos. Es un tema que saldrá en el procedimiento, es un procedimiento muy complicado, y que, bueno, les llevo con algunos compañeros abogados y dicen que es un procedimiento, pues bueno, muy enrevesado, con muchas contradicciones, y bueno, ya veremos. Igual es lo que le interesa a las defensas, ¿no? Contradicciones, ¿no?
Y por ejemplo, en el caso del jugador de Xavi Torres, que sigue jugando, no sé si tendría otro tipo de consecuencias deportivas o sería un investigado normal también.
No, es investigado normal, la había penal a cubrir, pero como no ha habido, pues yo creo que no le podría caer la responsabilidad penal o civil que pueda tener, pero yo entiendo que la deportiva, una vez que ha prescrito la posibilidad de iniciar el expediente de amaño de partido, mal llamado, que es, bueno, en teoría el delito se habla de...
corrupción deportiva, ¿no?
Sí, corrupción deportiva o determinado resultado, ¿no? O sea, que quedar en acuerdo, haya dinero o no. Entonces, ese es un tema importante. Yo pienso que al jugador no le va a afectar deportivamente, le puede afectar muchísimo penalmente, pero veremos, porque pensar que este es un delito que se da, que empieza a existir a partir de 2010. Antes de 2010 no hay sentencias, hay una sentencia en Italia por la Juventus, famosa, entonces en España tenemos el Levante Zaragoza y el Osasuna Betis o Betis Valladolid, que se dice que podría ser también, pero bueno, yo predeterminar un resultado me parece complicado que dentro del delito esté que yo incentivo por la victoria. Yo, si incentivo por la victoria, no estoy predeterminando un resultado, en mi opinión, no sé si es la opinión de los juzgados, porque todavía no han dictado ninguna sentencia, pero predeterminar un resultado es acordar un resultado. Para mí, predeterminar es determinar ya el resultado. Yo pagar a una persona para que gane y no considero que haya predeterminado el resultado. Y una prima a terceros no considero delito. Otra cosa es que eso sí que puede ser una infracción deportiva, ¿vale? Que
pero
tampoco
no, sea incoado expediente, ¿no?
Claro, no, yo es mi opinión. Yo considero que incentivar a un tercero para que juegue mejor o gane un partido, para mí considero que penalmente no es responsable, porque no estás predeterminando el resultado. El tipo dice predeterminar el resultado. Entonces, es mi opinión. Ya digo, no hay sentencias, no ha habido en España ninguna, entonces veremos por dónde van los jueces y por dónde van, en caso de recurso a las audiencias, etcétera. Pero tenemos tema para rato, ¿eh? Yo pienso que, o sea, esta temporada seguro que no, la siguiente yo creo que tampoco, porque esto no si hay recursos y veremos si hay medidas cautelares. Es un tema
complicado.
Sí, penalmente, o sea, deportivamente y penalmente, sobre todo penalmente, es apasionante, porque se mezclan muchísimas cosas, se mezclan sentimientos, se mezclan jugadores que han sido idolatrados, que fíjate, Pachi Puñal, ahora ya por suerte, bueno, porque yo le conozco personalmente, ya no está investigado y habrá sido una descarga terrible para él, lo tiene que pasar muy mal, se pasa muy mal, la gente ya socialmente ya ha tomado la decisión,
Claro.
Sí, sí.
O sea, la gente ya te ha condenado o no.
Juicio público.
Y eso que se ha cambiado el término de imputado a investigado, que creo que algo, algo ha hecho.
Es más claro, porque le dicen claro. Y luego, o sea, son cosas muy importantes. Fíjate, hay alguno de los investigados que ha tenido incluso alguna angina de pecho o algún, o sea, que es un tema muy delicado todo esto, que se pasa muy mal, socialmente Pamplona es muy buena, pero también para estas cosas es muy peligroso porque enseguida te sentencian, te condenan y la sociedad te ha condenado y te ha condenado y luego ya dirá el juez lo que quieras, pero ¿entiendes? Pero es una situación muy complicada. Porque estamos viendo a gente de Pamplona habitualmente que no sale a la calle o está viviendo en otras ciudades por el mal rato que están pasando, entonces que igual lo tienen que pasar, yo no digo que no, pero bueno, o sea, es un procedimiento muy atractivo socialmente y penalmente, claro.
Una pregunta que también nos hacíamos es precisamente la figura de Vizcay. De hecho, creo que cuando empezó todo esto, aquí en la radio discutíamos, ¿no?, si llamarle caso Osasuna, si llamarle caso Vizcay. Claro, si Vizcay no habla, no pasa nada. Esto no nos hubiésemos enterado nadie de nada. ¿Qué hubiese pasado?
Claro. No, aquí hay una cosa muy clara. La Liga de Fútbol Profesional encontró en Vizcay lo que necesitaba, que es alguien que reconozca unos hechos, reconozca o nos diga unos hechos que pueden ser verdad, pueden ser mentira, de que ha habido una predeterminación del resultado, ¿no? En el Levante Zaragoza, por ejemplo, nadie ha dicho que hubo un amaño en partido. El juez ahora mismo, además le digo, esta es información del viernes, sé que el juez en el tema Levante Zaragoza está, bueno, ha estudiado hace tiempo, ya lo sabía yo, pero ha estudiado las cuentas bancarias de los propios jugadores, ¿no? Y se está dando cuenta que durante una serie de meses, si tienen unos gastos mensuales, vamos a imaginaros, de 1.000 euros, pues esos meses tenían gastos mensuales de 100. ¿Vale? No son los datos, ¿vale? Pero me entendéis lo que quiero decir.
Sí.
Entonces está demostrando que han cobrado un dinero de alguna manera extra, de alguna manera que no están teniendo los gastos habituales que tiene una persona con su familia o su pareja o solo, lo que sea. Entonces ahí están buscando en los motivos por qué esa gente. Porque claro, esto cuando te entrevista a un juez o te hace un interrogatorio a un juez en un juzgado no es como un periodista, que yo al periodista le puedo contar lo que quiera. No pasa nada porque yo
Bueno, Eduardo,
consecuencias serán de otro tipo.
Claro, es broma, pero por ejemplo, yo puedo decir que me he cobrado una herencia de un tío que tengo en Massachusetts y no pasa nada.
Sí.
Y vosotros periodistas podéis investigarlo o no, pero probablemente lo creáis. Sí. Vale, pero un juez dice, pues, o sea, es de Massachusetts, bueno, pues me puede explicar un poco de la herencia, me manda la documentación, entonces esto no es tan fácil, me explico. Entonces, pues los jueces pues también es un tema atractivo, creo que es un tema atractivo para algunos jueces, porque mediáticamente son importantes, el mundo del fútbol no es un monstruo diario que lo vemos en todos los medios de comunicación y tal, pues veremos lo que pasa, ya te digo, a mí, no sé.
Ya para terminar, Eduardo, ¿qué calendario nos espera? Se puede recurrir, ¿no?, este auto de conclusión y, bueno, ¿cuál es el calendario de aquí en adelante?
Sí, mira, ahora, y os lo he dicho, ahora hay 20 días, se va a el juzgado de instrucción ya ha instruido el caso, ha cogido todas las pruebas oportunas, ha destruido o no le ha dado valor a algunas otras, y ya cuando tiene todo el tema, no sé si tiene 12 tomos, me suena que tiene 12 tomos, ya tiene todo el tema más o menos ordenado, con pruebas lícitas que debe considerar el juez, también ha habido recursos por algunas pruebas que han dado, no han dejado hacer, donde has tenido acceso, con eso ahora va a pasar a la siguiente instancia judicial y es el que va a juzgar, ¿vale? Y en ese momento tendrán que determinar la apertura del juicio oral, pero a la vez es escrito de acusación y presentación de pruebas. Con lo que se diga, será trasladado a las partes defensoras que formularán el escrito de defensa más propondrán las pruebas oportunas. Y a raíz de eso, lo lógico es que se determine un día para celebración del juicio, un día o una semana, lo que sea, porque fijaros, va a haber testigos, de momento hay 18 investigados y testigos habrá muchísimos.
Vamos, dicho así, sin paños calientes, Eduardo, que a los periodistas nos va a tocar pringar, sí o sí, ¿no?
Sí, no, se va a tocar pringar. Yo lo que sí os digo que tengáis prudencia, no sé si os aconsejo, ¿no?, que tengáis prudencia, tranquilidad, calma, que no echemos las campanas al vuelo ni para bien ni para mal, porque no sabes lo que va a pasar. Luego, lo importante en el juzgado no es tener la razón, sino poder demostrarla. Y habrá gente que igual le habrá hecho las cosas mal y pueda escaquearse, déjame decir, y hay gente que la has hecho bien y no puede decir nada, porque a veces cuando has hecho las cosas bien y no lo sabes, no puedes decir, oye, es que no tenía ni idea, ya, pero demuéstrame que no tienes ni idea, no, es que no tengo ni idea. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, si tienes una multa de tráfico, un policía dice que has pasado un semáforo rojo y tú en verde, y por mucho que lo expliques, si no tienes un vídeo no vas a levantar la voz, o sea, no vas a cambiar la palabra del policía, ¿entiendes? Entonces hay situaciones muy complicadas. También hay situaciones complicadas que para determinar la condena de una persona tiene que ser clara los hechos que sean constitutivos de delito. Entonces, tenemos a ver. Lo que, aquí tenemos una situación que muchísimos directivos en muchísimos clubes del mundo, no te hablo de deportivos a nivel de Osasuna o etcétera, clubes sociales de cualquier ciudad, mucha gente se mete en juntas directivas para hacer el bien, para ayudar casi siempre, poca gente se mete a hacer el mal, o para molestar o fastidiar. Pero bueno, hay de todo también. Pero la gente no sabe dónde se mete. Cuando tú firmas unas cuentas anuales, no estás firmando vete a por el pan y cómprame cuatro cogollos y un chuletón, ¿entiendes? Estás firmando la aprobación de cuentas anuales. Y eso es un documento que da fidelidad de cómo está la empresa. Entonces, todas esas cosas, yo creo que mucha gente firma sin saber. Sí, sí. Sin saber la responsabilidad y luego asumiendo que las cuentas que les han presentado son verdad, son reales.
Se han hecho bien, ¿no? No me van a poner a mí en este aprieto.
Claro. Entonces, por ejemplo, a cualquier persona que no sepa de cuentas bancarias, de cuentas de una sociedad, firma lo que le ponen delante. Entonces, no analiza las facturas, no analiza el tema fiscal, no analiza nada porque no lo sabe. Es lo lógico, nadie sabe de eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tenemos asesores muy buenos ya. Ahora, fijaros, las cláusulas que firman en tema deportivo, el tema, por ejemplo, del caso Messi o los paraísos fiscales, ahora se ponen muy típico las cláusulas que digan que el asesor asume la responsabilidad en caso de que este sistema de cobro de impuestos no sea adecuado, ¿entiendes? Sí. Entonces, con esa cláusula las asesorías no se arriesgan tanto.
Sí, sí. Ahora, luego pasa, claro, lo que pasa.
Pasa lo que pasa, claro, pero claro, las sociedades instrumentales o paraísos fiscales, las sociedades instrumentales que parece que utilizan ESI, las utilizan muchísimos deportistas. No te puedo decir categóricamente, debo ser prudente, pero sé que lo han utilizado muchísimo, porque es normal, por desgracia. ¿Entiendes? Porque también Messi es un jugador de todo el mundo, no es un jugador español. Lo que pasa es que su sede social es España, su sede fiscal es España y debe cotizar en España, sí o sí. Entonces se inventan paraísos fiscales para que, hasta que un día concreto abren la mano el país concreto y te cierra y te deja sin defensas. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, perfectamente.
Pues igual que la gente iba al día a Suiza, hasta que un día a Suiza publique las cuentas bancarias, entonces tendremos igual algún susto otra vez. Claro,
sí, probablemente.
Vale, no lo sé.
No, en nuestro caso seguro que no, ¿eh? Seguro que no, Dardo.
El mío tampoco.
Eduardo Sanz, que es abogado, máster en Derecho Deportivo y precisamente experto, como decimos, en Derecho y Deporte. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Un placer y espero que haya servido de algo.
Gracias, un saludo. Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
2x1 en Leclerc.
Del 15 al 25 de febrero, 2x1. Te devolvemos la segunda unidad en Ticket Leclerc.
Como lo has oído, cientos de artículos en 2x1.
Leclerc, la compra inteligente.
Asador Venta Andrés, comida casera tradicional navarra, de cuchara, cuchillo y tenedor, Avenida Aróstegui 2, Pamplona. Ensaladas y verduras frescas de temporada, sopas, legumbres y guisos, gorrín, cabrito y cordero asados en horno de leña, carnes y pescados a la brasa, postres caseros, menú del día y menús especiales para grupos y celebraciones. Parking propio. Asador Venta Andrés, comida casera tradicional navarra, de cuchara, cuchillo y tenedor, Avenida Aróstegui 2, Pamplona. Teléfono 948-174903 y en www.ventandres.com.
Este viernes 24 de febrero, la radio se va de viaje. Este viernes nos vamos a Navartur. Escúchanos y si quieres, ven a vernos. Este viernes de 12 y 20 a 2 estaremos en Baluarte, en Navartur.
Egipcio, vaqueros, payasos, piratas, ¿qué quieres ser?
Soy Superman y tengo poderes.
Y para los más pequeños, Ladybugs, Pijamas, Los Vengadores, Frozen, Star Wars. Amplio surtido de disfraces a los mejores precios. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal, y en Pamplona, Bergamín 18.
¿Sabes que las pantallas de ordenadores, tablets y teléfonos pueden dañar los ojos?
No lo sabía.
Sí, emiten una luz con alta radiación en la banda del azul y una exposición prolongada puede causar daños en la retina.
¿Cómo lo sabes?
Me lo han explicado en Óptica Russo. Además me han hecho unas gafas que filtran las radiaciones nocivas. Y este mes, el tratamiento tiene un precio fantástico. Pruébalo en Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y es martes, así que nos damos una vuelta también por las noticias económicas que nos deja la comunidad foral en estos últimos días. La cifra de negocios del sector servicios en Navarra crece un 4,1%, datos de 2016.
En diciembre en concreto sufrió un ascenso del 6% respecto al mismo mes de 2015 y, como decías, un 4,1% respecto a todo el año anterior. El comercio experimenta un crecimiento del 6,9% con respecto al mismo mes del año anterior y también sube la hostelería, la información y las comunicaciones, el transporte.
Otro asunto que nos lleva hasta el Servicio Navarro de Empleo, que va a ofrecer 223 cursos de formación para personas ocupadas en 2017.
Se van a celebrar en 13 centros formativos, tiene un coste de 985.959 euros, con los que se va a financiar cerca de 3.300 plazas subvencionadas al 100% en estos cursos. Del total de los cursos, 46 se van a llevar a cabo en Aoiz, Alsasua, Sant Esteban, Estella, Tafalla y Tudela, y el resto aquí en Pamplona y comarca.
Y vámonos de vinos con la tercera sesión de las segundas jornadas vitivinícolas, que se van a centrar a partir de mañana en el cambio climático.
La adaptación de la gestión de la viticultura y enología al cambio climático, concretamente ese es el título de estas jornadas que se van a desarrollar de 10 a 1 y media en la Universidad Pública de Navarra mañana. Estas jornadas están organizadas por el Consejo Regulador de la DO Navarra en colaboración con la UBNA y el Ejecutivo Foral, y su objetivo es el de contribuir al desarrollo de los profesionales del sector vitivinícola de la comunidad foral gracias al intercambio de experiencias y a la formación en sus distintos ámbitos de trabajo.
Y un tema que es muy preocupante, ¿eh? Las empresas tienen o deberían destinar 1.018 millones de euros anuales para corregir la brecha salarial en Navarra. Datos de UGT.
Empresas tanto públicas como privadas, ¿eh? En términos porcentuales se eleva al 29,56%, la más alta del conjunto de las comunidades autónomas, esa brecha salarial, como decimos, un estudio que lo ha hecho UGT con motivo de la celebración mañana del Día Europeo de la Igualdad Salarial.
Y hay otra noticia importante de la economía, antes de hablar de la economía y la política, que también a veces van de la mano y que nos trasladaba Diario de Navarra, lo comentábamos esta mañana, es un dato preocupante. Las exportaciones caen en un 1,4% en 2016. Esto no impide que Navarra vendiese fuera muchísimo dinero, 8.338 millones de euros. Hay que decir que el sector que mejor se ha comportado en esta materia es nuevamente la automoción, que aumenta sus exportaciones el 1,1% hasta los 3.715 millones de euros, que es un gran porcentaje de esos 8.338 que exportó Navarra en 2016.
Hablamos también de los presupuestos de Pamplona, porque el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado hoy de forma definitiva ese proyecto de presupuesto municipal para este año 2017, así como la plantilla orgánica municipal. El presupuesto se publicará en el Boletín Oficial de Navarra el jueves, por lo que el mismo viernes ya va a entrar en vigor. Recordamos que ascienden a 196,5 millones de euros de gasto y prima el gasto social, y apuestan también, dicen, por la estabilidad en el empleo y los servicios.
Cariño, ¿pero cuántos WhatsApp estás mandando al grupo?
Es que tengo que enseñarles a todos cómo nos ha quedado nuestra nueva cocina de Ancona.
Pero es que llevas más de 50 mensajes.
Tienes razón. Mejor les voy a decir que vengan a casa y así les enseñamos nuestra nueva cocina.
¿Y tú? Presumes de cocina Ancona en el Polígono Agustinos, 948-302200 y en ancona.com. Abiertos al mediodía también.
Crea Navarra te invita los días 24 y 25 de febrero a su jornada de puertas abiertas.
Conoce sus carreras oficiales y asiste a los talleres y masterclass en diseño gráfico,
moda,
interiores,
producto
y videojuegos.
En Crea Navarra, jornada de puertas abiertas los días 24 y 25 de febrero. Te esperamos.
Infórmate en creanavarra.es.
Y nada, pues que se nos ha escapado.
Se nos ha ido la mañana volando.
Hombre, imagina tú que has estado media mañana fuera ahí, sin hacer nada, claro.
Mira, un día vamos a hacer al revés. Te vas tú a correr esta feta con tacones, te subes hasta la catedral y estás con María José Beaumón y con los policías foral jubilados, y luego vienes aquí corriendo y lo cuentas.
Y tiene que ser con tacones.
Hombre, claro. Es obligatorio. Igualdad, igualdad, Colina, igualdad.
Ya.
Sí, lo que pasa es que tú piensas que si yo me voy a los tacones no va a haber igualdad porque voy a tener que venir a cuatro patas. O sea, va a ser lamentable.
Sería muy gracioso.
Que llegamos a las dos, que nos tenemos que despedir. Ya saben, mañana volvemos.
Adiós.